Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es 26 de enero de 2018 y nos encontramos, como cada viernes, emitiendo desde los estudios de la UPV Radio Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde este espacio semanal os ofrecemos una visión más cercana, solidaria y justa de esta sociedad, así como intentamos dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Como es habitual, os acompañamos a través de las ondas, Sarizorio desde el control y la realización técnica y al micrófono Eduard Muñoz, Ley de Miras y quien os habla, Alba Font. Tal y como os adelantamos la semana pasada, hoy os traemos un programa que se sale de lo habitual, un espacio que vamos a dedicar al deporte adaptado. A lo largo de la hora de que disponemos, vamos a intentar contestar ciertas dudas que se nos plantean a la gente que nos dedicamos a dar voz a las causas sociales. Y nos vamos a centrar en la siguiente cuestión. ¿Qué visibilidad tiene hoy en día el deporte adaptado? Para ello, tenemos el grandísimo placer de contar hoy aquí en los estudios con unos invitados muy especiales e íntegramente relacionados con este sector. Nos acompañan Alma Paula Aranda Canet, de la revista InSport, Valeriano Moreno, que es el presidente de la Federación Valenciana de Triatlón, que además son miembros de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y Héctor Catalá, deportista triatleta. Estamos en la UPV Radio y arrancamos Tierra de Nadie. En primer lugar, queremos agradecer infinitamente a nuestros invitados por su presencia en los estudios de la UPV Radio, Alma, Valeriano y Héctor. Con ellos conoceremos y analizaremos la situación en la Comunidad Valenciana y en España del deporte adaptado, sus logros, sus méritos, pero aún así, seguramente, la falta de visibilidad por parte de la sociedad y apoyo de las instituciones. En primer lugar, vamos a conocer un poquito de ellos.
Bueno, y empezamos contigo, Alma. Alma Paula Aranda Canet, que es la editora de la revista InSport, una revista de cobertura nacional de deportes adaptados, ¿verdad?
Sí.
Antes que nada, agradecerte que hayas venido hoy al estudio de Tierra de Nadie y, bueno, cuéntanos un poco, Alma, ¿cuándo y por qué nació esta revista y realmente era una necesidad? O cuéntanos.
Pues la revista lleva ya un año en marcha. En febrero del año pasado publicamos la primera edición y, bueno, este proyecto nace casi de rebote de otros proyectos de deporte adaptado. Teníamos la necesidad de hacer difusión de todo lo que hacíamos porque, creo que es bastante difícil mover el deporte adaptado hoy en día y hacer que la gente se interese. Y, bueno, se nos ocurrió que era una buena manera de transmitir esa pasión que nos transmite a nosotros este campo. Y además que es muy interesante. Yo soy fisio, entonces también en temas de prevención y de difundir el tema de la salud me parecía muy interesante y apostamos por esto. Poco a poco hemos conseguido más apoyos y profesionalizar la revista. Y ahí seguimos.
Pues fenomenal. Oye, y una cosita, cuéntanos un poco pues a quién va dirigida, ¿no? Porque supongo que igual no solo va dirigido a este público, sino que tenéis otras ideas, o cuéntanos
sí.
un poquito.
La revista está pensada para interés del deportista en general, tengan o no discapacidad. La parte de artículos profesionales sobre nutrición, psicología, fisioterapia, podología, etc., tratamos siempre de que sean genéricos, de que cualquier deportista se pueda nutrir de esa información. Y luego, a través de otras secciones, pues dar cabida a personas, a deportistas con discapacidad o incluso tenemos una sección de difusión de proyectos donde no simplemente se habla de deporte. Entonces es un poco intentamos que sea de interés general. También es verdad que en las ediciones que hemos ido sacando, pues todavía tenemos que perfilar todas las secciones para establecer ya una concreta.
Muy bien, pues veo que es una revista muy completa, ¿no? Y digo yo, ¿hay mucha oferta en el tema de revistas especializadas en el deporte adaptado? ¿O conoces...?
Mucha oferta no hay.
No hay mucha
desde
oferta.
Desde luego. Uh-huh. Y nuestra idea era crear un producto que ya te digo, que no se quede solo en las puertas de una asociación o de una federación concreta. Uh-huh. Ir un poquito más allá y que interese a la población en general.
Entiendo. Y digo yo que he visto también, bueno, hemos estado viendo mis compañeros y yo, que os han dado el premio Empren Sport, ¿no? Este premio, ¿por qué se otorga? O sea, ¿cuáles son esas condiciones para obtener ese premio?
Pues estos premios se otorgan a proyectos deportivos. Uh-huh. En nuestro caso se trata de Unlimited Wheels, que es un proyecto para impulso del ciclismo adaptado, uh-huh. Con el que queremos hacer de la Comunidad Valenciana un referente en este deporte. Uh-huh. Y bueno, tiene dos objetivos principales, que es la creación y consolidación de cantera y luego traer a la comunidad pruebas oficiales.
Muy bien, muy bien. Y te iba a comentar, en esta revista, ¿no?, en eSport, entre vuestros proyectos se encuentra el de formar cantera y preparar una prueba de la Copa de España de ciclismo adaptado, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Pues la parte de cantera, uh-huh. La idea que tenemos es ayudar a deportistas que no pueden tener acceso a este deporte, uh-huh. y en el de fomentar el deporte base a través de una escuela. Y eso.
Vale, y digo yo, otra preguntita que se me ocurre a mí, ¿dónde podemos comprarla, la revista?
La revista de momento no se compra, es online y es gratuita.
Ajá.
Tenemos todas las publicaciones subidas a nuestra web, uh-huh. www.revistainsport.com. Uh-huh. Y las publicaciones se editan de momento en la plataforma de ISU, que es una plataforma de venta gratuita. Uh-huh. Tú tienes la opción de descargarla o de comprar la impresa, uh-huh. pero nosotros no tenemos nada que ver con la impresión de esa revista.
Y a posteriori supongo que queréis avanzar sobre el tema de la revista y que no solo sea digital, ¿no? Queréis ir avanzando, subiendo eslabones, ¿no?
Os voy a desvelar un secreto. Tengo en mente, me gustaría, uh-huh. con el tiempo, uh-huh. intentar ofrecerlo a algún periódico deportivo o algún diario impreso, uh-huh. Para que apuesten durante un tiempo por adjuntarlo como complemento al periódico.
Ajá.
Y ver si funciona. Eso estamos en ello, pero bueno, a medio plazo.
Bueno, de momento no. Pero es una muy buena idea. De todas maneras, ahora el mundo digital, como sí. es prácticamente, ¿no?, lo que llevamos, ¿no? Yo creo que cada día, desgraciadamente, se compra más el bueno, menos, en parte por los árboles bien y en parte por el que no se pierdan, ¿no?, la costumbre de comprar el periódico y
tampoco
demás.
Es nuestro objetivo el, uh-huh. el hacer la impresa y no fue desde el principio, uh-huh. aparte de porque es bastante caro, uh-huh. Porque primero, como tú dices, ahora mismo tenemos más tendencia a lo digital, uh-huh. Es más llevadero, lo puede tener acceso todo el mundo, uh-huh. y lo único que nos llama la atención de que sea impreso, uh-huh. es que tiene una difusión muy potente. Y entonces, pues por esa parte, por eso buscamos algo temporal que nos apoyen en ese tema.
Que os apoye. Pues fenomenal, y que tengas mucha suerte con el tema de la revista eSport, una revista, como estamos comentando, de cobertura nacional de deportes adaptados. No hay que comprarla, solo hay que verla.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
También tenemos hoy, aquí con nosotros en el plató de Tierra de Nadie, tenemos a Valeriano Moreno, que es el presidente de la Federación Valenciana de Triatlón, que también es miembro de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Valeriano, y muchas gracias por venir esta tarde aquí a Tierra de Nadie.
Pues muchas gracias a vosotros por convocarme aquí, por hablar del deporte adaptado. Yo, que soy una persona con discapacidad, pues me encanta hablar del deporte adaptado.
Cuéntanos un poco sobre la Federación de Triatlón. Cuéntanos un poco la historia de la Federación, cuánto tiempo lleva aquí en la Comunidad Valenciana.
El triatlón es un deporte sumamente joven, muy joven, y la Federación Valenciana de Triatlón pues tiene creo que son 25 o 26 años de existencia y ha tenido un desarrollo bastante grande. Entonces el triatlón es un deporte muy muy joven, pero muy activo, con mucha actividad y con mucha gente que se va incrementando y con ganas de practicarlo.
Uh-huh. Y dentro de la misma federación también tenéis, como has comentado, atletas con discapacidad, ¿no? Atletas que practican deporte adaptado, el paratriatlón, ¿no?
Exacto, sí. La federación, tanto la Federación Española como la Federación Valenciana, desde el primer momento integraron a los deportistas con discapacidad. Yo estoy practicando triatlón pues hace aproximadamente 20 años, muchos años, en la Comunidad Valenciana, y en un principio no existía para triatlón, no existía el triatlón con gente con discapacidad. Yo, por suerte, no necesitaba adaptaciones especiales para poder hacer triatlón. Yo tuve poliomielitis cuando era un bebé, cuando tenía 6 meses, ¿no? Y entonces pues me inscribía en competiciones de triatlón con un poquito de miedo, a ver si me decían algo, pero nadie me decía nada, ¿no? Y con el tiempo, pues será en 2009, si no me equivoco, fue el primer campeonato de España de paratriatlón, que yo ni siquiera me enteré al año siguiente, y a partir del año siguiente ya participé en todas las competiciones nacionales de paratriatlón.
Claro, porque habrá grados, ¿no? Depende de cada deportista, tendrá su grado de adaptabilidad, que para ti quizás sea más fácil, pero habrá gente que realmente sea complicado, ¿no? Pero
sí, la verdad que estamos, o sea, en un principio las discapacidades estaban, hay varias categorías de gente con discapacidad. En un principio eran según la patología o la enfermedad que tú habías tenido, pero posteriormente ha ido evolucionando y es en función de tu funcionabilidad, o sea, lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces hay gente con, pues, en silla de ruedas, parapléjicos, amputados, deficientes visuales, ciegos totales, todo el espectro.
También he visto en vuestra web que colaboráis también con atletas paralímpicos, pero con niños también, ¿no?
Cierto. Yo pues tuve la suerte de formar un club con Javier Martínez Gramaje, que fue uno de los pioneros, un fisioterapeuta, profesor de fisioterapia, que fue uno de los pioneros en fomentar el paratriatlón, ¿no? Entonces creamos un club hace ya bastantes años, que era un club orientado a gente con y sin discapacidad. Y posteriormente esto ha ido evolucionando y actualmente tenemos cinco clubes de triatlón con escuelas de triatlón con niños con discapacidad. En la Comunidad Valenciana tenemos de licencias total de personas con discapacidad, y la gran mayoría son niños escolares, entre 30 y 40.
¿Y cómo ves? Quiero decir, esto va aumentando, quiero decir, la gente va tomando conciencia de que el deporte adaptado es, bueno, es fácil de, o sea, fácil no, pero se puede competir aún teniendo una discapacidad, una disfunción.
Se puede competir perfectamente. El triatlón, el paratriatlón, el triatlón con gente con discapacidad ha sido paralímpico desde los pasados Juegos de Río. Ahí tuvimos una representación de dos mujeres y dos hombres españoles allí. Logramos una medalla de bronce. Jairo logró una medalla de bronce, que tiene una amputación en un brazo, ¿no? Entonces puede participar cualquier persona. A mí, no sé, me gustaría contar una anécdota ahora mismo de Vladimir, un ruso que le faltan, no tiene brazos, él no tiene brazos, y nadamos en la casa de campo hace unos años en una competición, y este chico nada más rápido que yo, nada de espaldas, y yo tengo los brazos, y él me ganaba, alucinante.
Sí, sí, quizás es un poco el ver ejemplos, ¿no? La gente que coja ejemplos y gente que ejemplifique un poco para abrir las puertas a la gente que quizá por un poco de desconocimiento y en parte miedo, ¿no?, a practicar el deporte si uno, ¿no?
Miedo no tiene que tener nadie. Yo conozco con discapacidad, ¿eh?
No, sí, sí, claro.
¿Sabes? Conozco gente que ha hecho Ironman, que hace Ironman con discapacidad, que Ironman es una barbaridad. Entonces, es ponerse en marcha y lanzarse. Cualquier persona lo que tiene que hacer es probar o empezar con los triatlones más sencillos, ¿no? Por ejemplo, en el Valencia Triatlón, que lo hacemos en septiembre, es una prueba idónea para empezar a probar el triatlón. Puedes hacerlo también por relevos, varias personas, y después se nada en el canal de la Copa América, que eso es una piscina grande, o sea, ahí no hay problema, no hay olas, no hay peligro con el mar, ¿no?
Bueno, pues nada, Valeriano, seguimos hablando en breve.
Bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestro tercer invitado, que para mí personalmente es un invitado muy especial, porque nos conocemos desde que éramos unos criajos y estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros. Es Héctor Catalá, un triatleta valenciano, que junto a su guía Luis Javier Castellano tienen su palmarés triunfos como campeones de la Copa del Mundo en Altafulla en 2017, campeones de Europa de triatlón en Lisboa en 2016 o campeones de España de 200 metros libres en natación 2015. Y no sigo porque son demasiados, muchísimos los títulos que han conseguido y que supongo que seguirán consiguiendo. Nada, Héctor, háblanos un poco de ti. ¿Cuándo empiezas a practicar deporte?
Bueno, primero de nada, buenas tardes. Valeriano, un placer estar aquí contigo. Y yo empecé a hacer deporte contigo. Empecé a hacer deporte desde bien jovencito. Iba a nadar. No, decir que era nadador es engañar a la gente. Iba a nadar, nadaba en Vétera. Y realmente empecé a hacer triatlón con... pues en el 2010, 2009, todavía tenía, o sea, no tenía el problema este de que tengo la vista y hacía triatlón por mi propio pie. Y fue en 2014 cuando empecé con el paratriatlón.
Exacto. Por lo tanto, ¿cuándo decidiste tú dar el salto al deporte profesional o cuándo realmente tuviste que tomar esa decisión? No tomarla por necesidad, sino...
Sí, es una decisión que no se toma, que te llega, ¿no? Por decirlo de una forma. Evidentemente hay que arriesgar, hay que asumir el riesgo que supone de dejar un trabajo normal, de lo que había estudiado, un trabajo con una buena remuneración, con una posibilidad de crecimiento amplia, y decidí dejarlo hace justo un año y, bueno, a finales del 2016, uh-huh, y centrarme al 100% en el deporte profesional.
¿Y qué te llevas tú de ello? ¿Cómo ha cambiado tu vida?
Pues yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado, porque hago lo que quiero en el buen sentido de la palabra. Es decir, minuto que pasa es minuto que es para mí, que estoy luchando por aquello que quiero, por un sueño, por un objetivo, y evidentemente es duro, pero lo hago muy a gusto.
¿Y cómo es tu relación con con Luis Javier Castellano, tu guía? Porque, claro, tú además no vas en solitario, necesitas de un apoyo, una persona que compita contigo y que esté a tu mismo nivel.
Correcto. Yo, por suerte, porque gracias a esto he podido conocer a gente maravillosa, y uno de ellos es Luis Javier Castellano, compito con un guía. Y en este caso, pues la relación con Insu es como... Es una relación muy especial, porque en algunos momentos es como mi padre, en otros como mi hermano, en otros soy yo el padre. Hay muchos momentos que no sabemos quién guía a quién, entonces es muy especial. La verdad es que he aprendido mucho, muchísimo de él, no solo deportivamente hablando, sino en todos los ámbitos. Y es una relación muy, muy especial y le tengo especial cariño.
Estáis muy conectados, ¿no?
Sí, en algunos momentos hasta demasiado.
Muy bien. Y bueno, y hablando un poco así a corto o largo plazo, ¿cuáles son tus objetivos en el 2018?
Pues el 2018, que empezamos ya, lo hemos empezado ya, empezamos con el 10K de Valencia y este mismo domingo competimos ya en el primer Dualdón, que tengo que agradecer, ya que está Valeriano aquí, a la federación que nos deja competir. Es un detalle muy importante, voy a remarcarlo ya que estamos, porque nos van a dejar competir a mí como paratriatleta en una competición sin categoría de paratriatlón. Para poder, en mi caso particular, poder preparar competiciones a nivel internacional. Y luego, oye, pues siempre está bien, ¿no?, dar visibilidad al paratriatlón.
Claro.
Y bueno, vamos a intentar dar guerra. Y bueno, este año el objetivo es volver al Mundial, dar guerra y estar ahí, estar delante.
Pues nada, muchísimas gracias, nada, Héctor.
Vosotros.
Y nada, ahora vamos a pasar, si os parece, a los tres, a nuestro espacio o al espacio que hemos medio preparado para hacer un mini debate sobre el deporte adaptado.
Os dejamos ahora mientras con Jaime Urrutia con ¿Dónde estás?
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Ya sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? A despertar del sueño de tu libertad.
Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad, nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Bueno, pues seguimos con nuestro especial Deporte Adaptado y estamos con Alma, Valeriano y Héctor, y os quiero lanzar, para empezar nuestro debate, una pregunta general a todos y que nos contéis un poco qué valores o qué cosas veis que hoy en día hay en el deporte adaptado y no lo hay para el deporte no adaptado.
Bueno, si queréis empiezo yo. La diferencia que veo con el deporte adaptado, Como persona con discapacidad, a mí lo que me transmiten mis compañeros, yo no soy consciente si lo transmito o no, pero a mí mis compañeros paratriatletas, y he tenido, gracias al triatlón y al paratriatlón concretamente, he tenido la oportunidad de viajar y participar en competiciones internacionales. Entonces me ha dado a conocer gente que con un esfuerzo tremendo, o sea, con discapacidades muy, muy grandes y muy severas, hacen triatlón. Triatlón de larga distancia, triatlón de media distancia, como cualquier persona normal, ¿no? Entonces a mí eso me ha motivado de una manera especial, decir, bueno, si yo con mi discapacidad que yo tenía desde siempre, ¿no? Pues ahora la veo muchísimo menor, porque digo, pero coño, si estos están haciendo este tipo de esfuerzo, de barbaridad, estos compañeros y compañeras míos que hacen este tipo de esfuerzos, entonces a mí me ha dado una motivación tremenda. Y con gente que he hablado, exactamente igual, o sea, motiva ver gente con discapacidad que puede hacer un esfuerzo titánico como es un triatlón de media distancia, un Ironman, ¿no?
Claro.
Yo destacaría una cosa, el compañerismo. No digo que no haya compañerismo en el deporte no adaptado, pero el nivel de compañerismo que existe en el deporte adaptado yo no lo he visto. Y os lo puedo decir porque hasta hace poco hacía deporte no adaptado.
Claro, eso te iba a decir, tú has
experimentado. Sí, yo he tocado la transición. Y como anécdota, algo que resume muy bien, porque eso está muy bien, pero ¿cómo se transmite esto? Pues, por ejemplo, yo en el Campeonato de Europa de 2016 nos jugábamos yo y otro español, Dani Jambridge, la plaza para el Mundial, y estuvimos durante toda la semana compartiendo apartamento en Lisboa, compartiendo cocina, compartiendo todo. Incluso mi guía le ayudó con mecánica del tándem y demás, hasta, o sea, nivel extremo de confianza hasta el momento de la salida, evidentemente, ahí ya no existen amigos, pero este nivel de compañerismo y de confianza y esto yo no lo he visto en el deporte no adaptado.
Pues yo lo que destacaría como mujer, a lo mejor por eso me llama más la atención, es el tema de cómo se integra en el deporte adaptado el hacer equipos mixtos. En muchos deportes lo podemos ver, y el tema de que la mujer tenga menos presencia se ve menos. También aparece, ¿vale?, esa desigualdad, pero en mi opinión se ve menos que en el deporte no adaptado. Y luego también quería hablaros en este sentido de una cosa que es una de los problemas que también plantea el deporte adaptado. Es lo que nos llega a través de la revista, de muchos deportistas que, pese al valor a los valores de superación y a todo lo positivo que es obvio que transmite el deporte adaptado, la diferencia que se encuentra es el cómo se valoran desde fuera. O sea, una persona con discapacidad sigue teniendo diferentes méritos económicos a la hora de ganar una medalla olímpica, paralímpica. Hay muchas diferencias aún, y entonces creo que también es sensato comentar que no todas las diferencias son buenas.
Sí, yo en este sentido, porque lo conozco, lo toco de cerca, destacar, por ejemplo, que el plan ADO, que es para ayuda a deportistas olímpicos, el plan ADO es un tercio. Las cantidades económicas es un tercio, incluso también los premios económicos por medalla y demás son bastante menores. Y al final nosotros, hay una frase de una marca publicitaria que no voy a nombrar, pero que decía que al final el deporte le da igual quién eres y los brazos que tengas y los que veas y las piernas que tengas. Y esto es cierto, y no es menos caro. No voy a decir que tenga más valor o menos valor, porque esto es algo muy subjetivo, aunque yo pienso como valeriano que motiva mucho ver una carrera de paratriatlón. Pero esto es muy subjetivo, pero lo que seguro que es cierto es que no es más barato hacer paratriatlón. O sea, un tándem, os lo digo yo, un tándem es muchísimo más caro que una bicicleta convencional. Y facturar un tándem es mucho más caro, y sí que es cierto que tenemos menos ayudas públicas. Ya no hablo a nivel privado, porque a nivel privado, pues bueno, podemos entrar en otro debate, pero a nivel público es cierto que está cambiando un poco la cosa. El proyecto FAIR creo que es de las primeras asociaciones que el premio es igual para un deportista olímpico que paralímpico, pero bueno, queda molt per fer, que dicen ellos, y se está trabajando mucho.
Claro, yo supongo que esto que me comentáis de eso, de la diferencia, sobre todo eso, de ayudas económicas, porque si te vas a lo privado, aún es más por falta de visibilidad, porque la gente no lo conoce, no lo sigue tanto, y realmente pues las empresas privadas no apuestan por ese tipo de deporte. Pero sí que es verdad que el aspecto público es un poco más de exigir. Que
luego estas diferencias no se ven solo en la parte económica, también se ven los medios de comunicación, la falta de espacio informativo que le dan al deporte adaptado, y todo eso es una rueda que influye en que la gente no lo conozca y la gente no cree dentro de sí ese interés por el deporte adaptado, que lo tiene.
Y el deportista adaptado tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor económico para practicar el mismo deporte.
Exacto.
Por ejemplo, un triatleta que va en silla de ruedas necesita una silla de atletismo, necesita una handbag y necesita después la silla para moverse. O sea, si se tiene que trasladar con un avión, primero necesita una ayuda. No puede viajar él solo porque necesita para mover todo este tipo de material. Después es muchísimo más caro. En deficiente visual exactamente igual, necesita un guía. O sea, para ir a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, son dos personas. Alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y después los deportistas con discapacidad, pues todos tenemos algún tipo de prótesis. El que tiene más o el que tiene menos, unas prótesis que son muy caras. Y algunas, por ejemplo, las piernas articuladas para poder correr son sumamente caras. Es muy difícil encontrar financiación. Entonces el coste es muy superior, muy superior.
Claro, no, y además, bueno, un apunte que quiero dar yo al respecto es eso. Yo, que soy una persona externa, desde fuera veo que cada 4 años, por ejemplo, en olimpiadas o en campeonatos importantes se consiguen grandes logros. Durante 2 días son portada o incluso a veces ni lo son, simplemente se nombran y luego caen en el olvido hasta que 4 años después vuelven a resurgir, y esas personas están día a día trabajando, fin de semana tras fin de semana compitiendo.
Sí, yo estás diciendo esto y es algo que me viene muy a la cabeza, porque se nos exige ganar medallas en Juegos Paralímpicos, en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo. Al final solo existe la medalla. Aquí en España es cierto que solo existe la medalla. Solo salimos incluso en el Marca, que hace bastante apoyo, pero bueno, en otros diarios y demás, solo aparecemos si ganas una medalla. Pero para poder ganar una medalla tienes que trabajar todos los días, cada entrenamiento, cada zancada, cada brazada, cada pedalada, y no solo el entrenamiento, sino todo lo que hay detrás, descanso, comida, cuidarse, y esto es un trabajo diario que hay que hacerlo todos los días durante 4 años para luego tener tu minuto de gloria. Uh-huh. Y esto al final no es solo económico, evidentemente necesitas el apoyo económico para poder dedicarte a esto, pero son muchas más cosas y existes un día cada 4 años.
No, sobre el tema que decís, ¿no? Sobre cada 4 años existes y los deportistas, o sea, claro, la gente se preguntará, ¿y dónde estáis durante esos 4 años hasta que volvéis a aparecer? Da la sensación de que el día que empiezan las Paralimpiadas os ponéis a correr o a competir y ganáis y os vais a vuestra casa, pero no es así. Mientras que los deportistas que participan en Juegos Olímpicos todos los días sabemos de su vida, de su día a día. Sí, ¿por qué a la gente no le interesa o qué ocurre?
Nosotros, yo siempre digo que por desgracia hemos elegido bailar con una de las más feas, ¿no? Sí. Porque el triatlón es cierto que si a Gómez Noya, que es 5 veces campeón del mundo, con todo el mejor triatleta del mundo, es español, y aquí en España yo creo que lo conocen 4 gatos, ¿cómo me van a conocer a mí? Exactamente, si cuando ganó el Mundial en 2015 ni siquiera salió en la televisión pública, ¿cómo vamos a salir los Paralímpicos? Al final esto es una cultura que existe, que solo existe en un par de deportes, y es lo que lo que estamos hablando, se alimenta que solo existan estos dos y al final la rueda se va haciendo cada vez más y más grande. Pero sí, los deportistas, tú eres deportista 24 horas al día, 365 días a la semana, al año. Y como no hagas esto, lo que hablábamos antes, al deporte le da igual, ¿eh? Al deporte le da igual que le da igual todo, le da igual el día de Navidad, le da igual el día de Año Nuevo, y os lo digo yo que me he venido corriendo porque estaba entrenando y ahora vuelvo a entrenar.
¿Qué diferencia, en cuanto a esto, qué diferencia observáis entre España o la situación en España, en Valencia y el resto de Europa, por ejemplo? ¿Conocéis que en algún sitio europeo haya más movilidad, más visibilidad, se os trate de otra manera o cuando salís fuera?
Yo, a efectos de visibilidad, yo creo que es más o menos parejo, ¿no? A efectos de visibilidad, más o menos es igual en todo el mundo, ¿no? Lo que sí que es evidente es que hay países que apuestan mucho más económicamente, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra hay una apuesta tremenda por el paratriatlón, concretamente, que lo conocemos, ¿no? Por el paratriatlón, inmensa, ¿no? Entonces eso se nota en las medallas, ¿no? Pero claro, también he visto yo en competiciones internacionales, recuerdo un campeonato de Europa en Turquía, que venían unos rusos y veíamos unas adaptaciones de bicicletas adaptadas para gente con discapacidad de paratriatlón, y eran totalmente artesanales. O sea, yo veía aquello y digo, Dios mío, qué artistas hay allí amateurs de mecánicos ciclistas que hacen estas maravillas. Entonces hay una mezcla de todo, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, los más potentes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, invierten bastante. En España, pues se invierte un poco, no excesivamente, un poco. Y después también quería comentar que el triatlón, que lo conozco bien, el paratriatlón, o sea, no se regala absolutamente nada. El triatleta Héctor lo sabe bien, y los que están que buscan una semiprofesionalidad, porque profesional de todo es imposible, porque no puedes vivir de esto excesivamente muy bien, ¿no? Pero el trabajo que se realiza es tremendo. O sea, a nadie que llegue a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, y esté entre los 5 primeros, el esfuerzo que hacen, se pasan todos los días un esfuerzo bárbaro, ¿no? Y después tienen que hacer viajes a centros de alto rendimiento. La preparación es inmensa. O sea, el trabajo no es gratis. O sea, no es que llegas ahí y te subes y subes al podio, no. Eso ha costado un esfuerzo de día a día inmenso.
Luego, en este sentido, yo quería decir que algo que nos está llamando mucho la atención es que a través de redes sociales y a través del correo electrónico y todo eso nos están llegando mensajes y nos están contactando con nosotros deportistas de otros países. Uh-huh. Muchos de ellos, o sea, hay países donde el deporte adaptado se apuesta más por él, pero he de decir que hay muchos de ellos que no es así y que está bastante peor que aquí y que nos piden ayuda para hacer difusión, nos piden ayuda para conseguir material y todo. Entonces,
eso quería yo preguntaros. ¿Lo normal es que el deportista busque publicidad o que los medios de comunicación quieran publicitar?
Yo creo que es que debe de ser un poco ambas cosas. Sobre todo en el deporte adaptado, que a lo mejor tienen más dificultades, a no ser que tengas ya un nombre y hayan apostado por ti, que entonces ya vas solo, te van a llamar por todas partes. Pero en general, en la inmensa mayoría de deportistas, eso no ocurre.
Tienes que buscar difusión, normalmente.
Yo, bueno, remarcando un poco todo lo que estáis diciendo, coincido totalmente con Valeriano, porque además lo sufro, porque mis principales rivales son británicos y estadounidenses, y es cierto que son las grandes potencias. Y son las grandes potencias porque se invierte en ello. Se invierte, se cree, y se cree en un proyecto de trabajo. Aquí, cuando llegas a la beca ADOP, es cuando ya has conseguido el resultado. Allí es todo lo contrario. Tienes la beca para poder obtener el resultado. Entonces, el camino es totalmente el contrario. Y, por ejemplo, en mi caso en particular, una cosa que llama mucho la atención es el tema del guía. Aquí soy yo el que me lo tengo que buscar, tengo que ponerme yo en contacto con él. Hay una normativa, no puede ser cualquier persona. Y, evidentemente, tiene que ser una persona con una disponibilidad de tiempo muy grande, que tiene que querer. Y luego tiene que tener un nivel deportivo extremadamente alto y renunciar a su carrera deportiva para poder acompañarte. Esto ya pone sobre la mesa que, joder, que es complicado. Sí. Pues, por ejemplo, Gran Bretaña tiene un programa de búsqueda por parte de la federación de sus propios guías, que se encarga de buscarlos, de ver qué guía es adecuado a sus triatletas, a sus paratriatletas que ellos consideran que van a ser buenos. Estamos ahí, a ese nivel estamos años luz.
Es una diferencia muy grande.
Sí, de hecho, mi principal rival ahora mismo es británico y no es casualidad. Sí que es cierto también, coincido, que tampoco somos los últimos en la cola, ni muchísimo menos. Uh-huh. Estamos ahí dando el callo. Porque también se están haciendo cosas muy bien. Al final la Federación Española ha sacado un programa de becas específico para triatletas. La Federación Valenciana a mí me ayuda en todo lo que puede y más. Como he dicho antes, con el tema de participación en pruebas que no están pensadas para nosotros y ahí me dejan competir. Pero bueno, al final yo quiero ser el mejor del mundo y tengo que competir con gente que tiene otras condiciones. Pero bueno, Le ponemos más ganas, quizás.
¿Y cómo es esto de que se os ocurra o de que penséis adecuado el, bueno, pues vamos a organizar esta competición aquí, pero Héctor, tú que eres paraolímpico, pues 20, y también participa? ¿A quién se le ocurre o de dónde surge?
De la posición de hay que tener en cuenta que la federación. Yo, desde siempre, cuando empecé a practicar triatlón, siempre me sentí muy arropado por todas las federaciones. O sea, la Federación de Triatlón ha tenido una sintonía con el mundo de la discapacidad siempre muy grande. Ha facilitado la posibilidad de que cualquier persona, yo de hecho, yo a veces me inscribía en algunas pruebas y digo, ¿me dejarán aquí hacer esto? Porque yo en ocasiones he sido el último. Muchas veces he sido el último porque no tenía más opción, ¿no? Y también por la edad últimamente, ¿no? Pero vamos, siempre hemos tenido esa posibilidad de practicarlo y hemos estado arropados por la federación, ¿no? Pero la sintonía, también hay que decir, pues que en la Federación de Triatlón tenemos dos presidentes. Yo soy un presidente con discapacidad y en Aragón, Jesús, también es un presidente. O sea, yo creo que es de las pocas federaciones que en deportes con la imagen de dureza que tiene el triatlón, que hayamos dos presidentes autonómicos que seamos personas con discapacidad, que competimos a veces juntos y es muy agradable por vernos. Él lleva muletas para correr, Jesús.
Sí,
¿no? Entonces, pues tiene mucha visibilidad, se le ve muy bien.
Dice mucho de eso, sí, de la gente que se involucra de verdad, sí, ¿no?, en ese tipo de deporte.
Sí. Aquí en Valencia tenemos mucha suerte con, sí, Valeriano. Yo voy a barrer para casa, pero tenemos mucha suerte con Valeriano.
A mí me interesa mucho este tema, que ya hablaremos tú y yo, Valeriano, porque nosotros llevamos un tiempo intentando que organizaciones de carreras, que en este caso son de atletismo, carreras populares, incluyan la categoría de ciclismo adaptado, de las handbikes sobre todo, porque creemos que es una, o sea, es en las que mejor se integran, porque también muchas veces hay poca competición de ciclismo adaptado donde ellos puedan participar y lo vemos en la maratón y en todas estas carreras que no hay ningún problema. Pero nos estamos encontrando con muchas organizaciones que no tienen interés o no sé por qué están negando que se amplíen estas categorías, cuando en otras se hace sin problemas. Incluso en algunas donde ya hemos colaborado, nos han quitado el apoyo este año. Y es un poco frustrante. Me gustaría que algún día de estos me informaras de cómo lo haces.
Bueno, yo creo que es ganas y voluntad, ¿no? Y tener voluntad de hacer cosas y ya está. No obstante, yo reconozco que hay muchos organizadores que no es que no quieran apoyar al triatlón, al paratriatlón, la gente con discapacidad, que tienen un poco de miedo. O sea, cuando empezaba a hacer triatlones, yo supongo que me mirarían algunos organizadores y dirán, bueno, este tío a ver qué va a hacer, ¿no? O sea, o trails, por ejemplo, a mí me gustan mucho los trails. Cuando me voy a un trail y claro, te empiezan a ver correr, que vas cojeando ahí con tu... Y dicen, ¿este tío qué hace? Pero coño, cuando ves que lo acabas o lo acabas más o menos bien, pues se cambia. O sea, dar visibilidad y que la gente se muestre, pues te das cuenta de que la gente lo puede hacer, ¿no? Entonces, yo quería decir que yo tengo 62 años. Entonces, el recorrido, ya sé que hay muchas cosas pendientes que hacer con la discapacidad, el deporte con discapacidad. Yo animo a todo el mundo que tenga cualquier discapacidad que tire para adelante. Pero cuando yo era un niño no existía el deporte para discapacidad, no existía en absoluto. O sea, yo conocía gente que los niños estaban en casa y no salían nunca a la calle. Los padres no los sacaban a la calle. Yo iba a estudiar aquí, los salesianos en Valencia, y yo estaba aprobado a gimnasia. No hacía nada en gimnasia, yo podía estar por el patio allí, estaba aprobado. Pues no, yo no tenía que estar aprobado, algo tenía que hacer, ¿no?
Claro.
O sea, hoy en día eso ha cambiado mucho, entonces vamos para adelante, hay muchísimo que hacer, ¿no? Pero si miramos atrás, a los años tan atrasados, no sé, pues
poco a poco
ha cambiado la cosa. Pero vamos, tenemos que seguir ahí, ¿eh?
Yo lo que veo y lo que sufro también, por ejemplo, sin ir más lejos este domingo en Alcira, lo que hay es desconocimiento. Es desconocimiento total. No saben cómo tratarlo. Entonces, como les creas un problema, lo más fácil y cómodo es decir no. Yo, por suerte, insisto, tenemos la Federación Valenciana, que hay mucho apoyo, y lo primero que me dijeron ellos es que sí, que no había ningún problema y demás, y luego es el organizador al que le tienes que decir, oye, voy a ir a competir, pero tranquilo, que esto lo vamos a hacer así, yo voy a ayudarte, no voy a molestarte, todo lo contrario. Y luego que te vean competir, y al final yo quería competir porque quiero sentirme competitivo con gente sin ningún tipo de discapacidad. Yo, de hecho, entreno en un grupo de alto rendimiento, de gente élite, sin discapacidad, y bueno, esto es una lucha diaria, uh-huh. Y al final de esto se trata, de dar visibilidad y que somos uno más.
Claro.
Somos uno más.
Bueno, pues no tenemos mucho tiempo más, pero antes de cerrar este debate, sabemos que esto es el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y sabemos la figura que estas personas, ¿no?, en todas las competiciones, en todas las organizaciones de carreras, etcétera, pues significan para tanto para el deporte adaptado como para el no adaptado. Y yo personalmente, que soy voluntaria, he sido voluntaria deportiva, ahora mismo estoy aquí como voluntaria, sé que para esas personas no hay diferencia de estar en una competición de apoyo, por lo menos desde mi punto de vista, en una competición de apoyo para unos o para otros. ¿Vosotros qué veis de esas personas?
Yo,
¿qué respuesta estáis recibiendo?
Primero quería dar las gracias, porque supongo que lo oirán muchos voluntarios y voluntarias este programa. Entonces, sí. Yo les quería dar, primero como triatleta, como paratriatleta, como participante, gracias, porque sin vosotros, sin la ayuda de los voluntarios y voluntarias, el triatlón no existiría. O sea, en el Valencia Triatlón, que lo organiza la Federación Valenciana, en septiembre, había 300 voluntarios y voluntarias. A mí me han animado corriendo momentos duros. Los voluntarios, cuando me han visto desfallecer, me han dado agua, me han ayudado, me han apoyado. O sea, y que estén ahí, que podamos hacer deporte gracias a vosotros, a los voluntarios, pues gracias. Y como presidente, también en representación de los triatletas, de hombres y mujeres que practican triatlón de la Valenciana, pues quiero dar las gracias a todos en general. Muchas gracias por la labor que hacéis, porque es inmensa.
Bueno, nosotros organizamos el año pasado el primer Salón de Deporte Inclusivo de Valencia, y he de decir que fue imprescindible la labor de los voluntarios. Sin ellos no habría sido posible. También darles las gracias desde aquí. Y bueno, avisar a todo el mundo de que tenemos abierta una bolsa permanente. Buscamos gente que quiera colaborar con esto del deporte adaptado, y podéis inscribiros en info@revistainesport.com. Y bueno, yo soy del lado de los voluntarios, lo sigo haciendo cada vez que puedo, y la verdad que es a mí personalmente me apasiona.
Yo destacar, pues, en mi caso, el voluntario, porque no es un voluntario, es el voluntario, que es la figura de mi guía, porque esto es totalmente altruista y esto es la máxima expresión de voluntario, porque tener a un tío como yo todo el día detrás, pegado, dando por saco, compitiendo, mordiendo, al final esto se hace duro. Y en la figura del guía, del handler, que hablaba antes Valeriano, de gente que está... que los ves como lo sacan del agua en el paratriatlón. Esto es la máxima expresión de voluntario y si no existieran este tipo de personas, pues nosotros... Yo precisamente no podría hacer ni triatlón.
Bueno, pues chicos, como os he dicho, nos encantaría seguir charlando, pero se nos está terminando el tiempo. Por nuestra parte, daros las gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Os invitamos a que cuando os apetezca, pues, anunciar cualquier competición o cualquier evento o necesitéis de nuestra ayuda, pues aquí nos tenéis.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y ahora marcamos el teléfono de emergencias y escuchamos que fue del siglo XX, con 091.
¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y ollas? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue del Dada, del Big Bang y del No Pasará? Ya se han quedado.
Bueno, chicos, y aquí llegamos a nuestra agenda semanal, donde os vamos a dar ideas de qué hacer, qué ver o dónde ir esta semana, sin nunca perder cierto punto de vista solidario. Chicos, contadme, ¿qué nos encontramos esta semana en nuestra agenda?
Pues el próximo 28 de enero podemos asistir a la conferencia Una experiencia de vida, ser cooperante internacional, a las 7:30 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés, Avenida Federico Soto, en Alicante. Contará con la presencia de Salvador Ramírez, que es docente, María Galeana, que es anestesista, de Guillermo Porras Pastor, que es oftalmólogo, y de Paz Ors Vila, que también es oftalmóloga.
Bueno, y comentaros también que el martes 29 de enero tienen lugar las Jornadas Políticas Redistributivas frente a la desigualdad. Oxfam, Intermón y la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, organizamos una jornada de reflexión sobre las políticas del ingreso y gasto público orientadas a la disminución de las desigualdades y la preservación de los derechos humanos de todas las personas. Centro de Cultura Contemporánea, octubre, en la calle San Ferran, 12, aula 2, a las 6 de la tarde.
Y el día 30 de enero también podemos asistir a una concentración que se viene realizando de manera regular desde hace bastante tiempo, que es la concentración pel tancament dels centres d'internament d'estrangers, CIESNO, a las 7 de la tarde en el CIE de Zapateros, en la avenida Dr. Walsman 52-54.
Y la conferencia El colapso no es el fin del mundo, pistas de reflexión estratégica con Jorge Rietzmann, profesor de ética ecológica, tendrá lugar el 30 de enero a partir de las 6:30 en el Colegi Major Rector Peset, Plaza Forn de San Nicolás 4, Valencia. Organiza Ecologistes en Acción.
Y el último día de este mes de enero tiene lugar el curso de compra pública ética en Castellón. ¿Cómo convertir las compras de las administraciones en un acto de responsabilidad social y medioambiental? Paso a paso. Imparte este curso David Comet, que es el responsable del programa de compra pública ética de la Organización de Comercio Justo y Ideas. Las inscripciones y más información en info@cvongd.org. O en el teléfono 96-391-3749. Repito, 96-391-3749. Recordad, es el próximo día 31 de enero a partir de las 9 de la mañana en el Menador Espai Cultural, en la Plaza de Huerto Hogueros, en Cuatro Castellón de la Plana.
Bueno, y también contaros que el 1 de febrero, a partir de las 8, en Cinema Albatejas, se proyectará The Art of Moving, dentro del ciclo Voces desde Siria, en el ciclo del cinema sobre el Drets Humans y d'Asil Creant Refugi. La entrada tan solo por 4 euros y los beneficios van destinados a la mejora de la atención y acogida de refugiadas, atendidas por CEAR, País Valencià.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues hasta aquí el programa de hoy, nuestro monográfico especial sobre deporte adaptado. Esperemos lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y os haya hecho reflexionar un poquito. Hoy, como cada viernes, os hemos acompañado en los estudios de la UPV Radio, Sari Zorio, desde el control técnico y la realización, Leide, una misma, Alba y Eduard Muñoz.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia. O si prefieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web de la UPV Radio, en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Además, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por estar con nosotros un viernes más. Volvemos la semana que viene, aquí, Tierra de Nadie, la tierra de los que queremos un mundo mejor. Que paséis un muy buen fin de semana. Hasta luego.